Muy buenas, ¿qué tal estamos? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento y hoy sí te prometo que en la intro no me voy a enrollar nada. Hoy vamos a hablar de nuevo con Ari Jurda, que ya sabes que bueno, es algo que como digo en el episodio, pues queda en casa y por qué he decidido que vuelva o le propuse que viniera al podcast, pues básicamente porque yo soy quien lleva su entrenamiento y me hacen bastantes preguntas a nivel de cómo integrar la fuerza, de cómo hace, integrarla con la carrera, y esas dudas creo que pueden ser de mucha utilidad. Y se me ocurrió poder coger el tiempo que lleva entrenando, que yo la estoy entrenando desde hace ya bastantes años, y ver cómo toda la trayectoria que ha ido siguiendo para conseguir pues su primera media maratón, para conseguir también su primera media maratón de montaña. De por medio tenemos un par de esguinces de tobillo, uno de ellos bastante, bastante grave, y cómo ya se ha recuperado y ahora qué objetivos afronta. Pero intentando siempre a través de esta trayectoria sacar diferentes enseñanzas a nivel de entrenamiento que a ti te puedan servir para integrar un poco mejor lo que he comentado, ¿no? La carrera con la fuerza. Así que sin más dilación te dejo con la entrevista. Ya sabes que toda la información que comentemos, al igual que el link de contacto conmigo para reservar una llamada y valorar si quieres empezar a entrenar con nosotros, todo esto lo tienes en la descripción del episodio. Así que te dejo con el episodio con Ari Jurda, entrenamiento de fuerza y carrera, cómo conseguir un buen equilibrio. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón, y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento. Hoy tenemos por aquí a Ari de nuevo, el episodio se queda en casa. Y nada, bienvenida.
Muchas gracias. Muy contenta de estar por aquí otra vez.
Tercera vez, creo, si no me equivoco, que estás por aquí. De hecho, para este episodio tuvimos un poco de dudas porque va a salir, creo que es la primera semana de septiembre de 2023. Y entonces, pues bueno, siempre pensaba yo, venga, pues de hábitos, de implementación, de que es como una especie de año nuevo, ¿no? De comienzo de temporada. Y la verdad que hemos hablado bastante de eso y se nos ocurrió darle una vuelta y hablar también, bueno, algo bastante recurrente aquí en el podcast, de entrenamiento de fuerza y carrera, la combinación, pero desde tu punto de vista, que obviamente es algo que yo he ido siguiendo bastante de cerca, y ver cómo has ido avanzando en ello y cómo a día de hoy todavía tienes, no confusión, sino un poco, pues, conflicto de intereses, ¿no? Cómo ese conflicto entre la carrera, entre la fuerza, entre qué priorizo, entre que creo que mucha gente lo tiene, ¿no? Sobre todo porque a veces priorizamos esa parte quizás más estética, de cómo nos vemos, con luego un rendimiento en carrera, pero bueno, que no me enrollo más. Si te parece, comenzamos. Uh-huh. Y habíamos pensado en comenzar hablando de cómo empezaste con el entrenamiento de fuerza, cómo empezaste a introducirlo, y creo que para eso hace falta hablar un poquito al menos de cómo empezaste a hacer deporte en general en tu vida.
Vale, pues a ver, yo realmente desde pequeña siempre he sido una niña bastante activa, me gustaba pues moverme mucho y hacer actividades, la educación física también la disfrutaba bastante, pero así como deporte, yo empecé a hacer baloncesto como a los 10 años creo más o menos, uh-huh. Y lo dejé tipo en primero de bachillerato o algo así. Obviamente no era pivot, bueno, no, los que me conocen saben que mido 1,55, así que no, pero bueno, sí, a nivel, siempre me ha gustado también mucho, hacía como, bueno, pues base o alero y era como la que siempre estaba corriendo, sí. Entonces en ese sentido, es verdad que he sido una niña bastante rápida en ese sentido, por ejemplo, pues esta historia te la he contado alguna vez, la de que pues en mi cole se organizaba una carrera con diferentes colegios y no la corrí desde siempre porque la primera vez que fui a correr un niño se hizo un pequeño arañazo y estaba por ahí la ambulancia y bueno, ya sabes que estas cosas pues son un poco escandalosas y yo como era pequeña dije, madre mía, ¿qué es esto? Va a sonar la pistola y me voy a morir, yeah. ¿Sabes? Porque no sé cuántos años tenía, pero era pequeña, no sé, quizá nos hacían correr 400 metros y dije, uy, no, 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 y me fui. Pero luego la volví a hacer como en sexto de primaria creo y creo que quedé como 12 o algo así, era, y me dieron una un trofeo porque fui la primera del cole.
Vale.
Entonces, como era el cole, mi cole el que organizaba la carrera, pues ahí te daban como, pues eso, un trofeo. Y luego pues la fui haciendo y tal, y no quedaba mal, tipo cinco, o sea, quinta, tal, y era, pues había como ciento y pico niñas, o sea que bueno, no estaba del todo mal, y yo pensaba, jo, pues quizás se me da bien esto de correr, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo ya cuando dejé el baloncesto fue cuando me apunté al gimnasio y ahí empecé un poco ya a decir, vale, tengo que entrenar porque si ya no hago baloncesto, pues algo tengo que
O sea,
hacer.
introducir algo de actividad
Sí.
física.
Quizá en ese momento, también los que me conocen saben que yo durante la adolescencia tuve como pues un trastorno de la conducta alimentaria y muchas veces no usaba el deporte o el entrenamiento de forma correcta, o sea, no por los buenos motivos, sino por un fin más estético y un poco más tóxico en ese
Que
sentido.
ahí, o sea, perdón que te pare, pero que lo comentas también en tu podcast, ¿no? En tu
Sí.
salud al descubierto, sí que en algún episodio hablas de este tema, que yo creo que también puede ser bastante útil.
Sí, sobre todo por normalizar un poco esto y también porque me gusta compartir cómo ha cambiado por completo mi enfoque y el por qué entreno, ¿no? O sea, el otro día lo pensaba, pues cuando estuve en Barcelona, en casa de mi madre, pues obviamente hago el mismo recorrido que hacía cuando tenía 17 años, ¿no? Cuando iba a correr. Y me paré a pensar y dije, jo, mi forma de enfocarlo o el por qué estoy haciendo esto no tiene nada que ver.
Ya.
Ahora es por. Sé que es por salud, por rendimiento, porque me hace sentir
Por
bien.
retos, por...
Sí, no tiene nada que ver, por ejemplo, con mi cuerpo o con cómo me va a ver la gente tampoco, ¿no?
Ya.
Entonces, sí que eso ha cambiado mucho y por eso lo comparto, porque creo que es importante, porque a veces pues, podemos tener estas relaciones un poco peores. Entonces, bueno, a lo que iba, a partir de bachillerato dije, pues me voy a apuntar al gimnasio y voy a ver un poco lo que tengo que hacer para estar, pues. Más saludable cuando ya digamos que traspase esa barrera de la toxicidad con la relación con el entrenamiento, pero fui más pues por clases colectivas, porque es cierto que en ese momento yo, bueno, hasta que te conocí a ti, no sabía muy bien cómo enfocar el entrenamiento de fuerza y supongo que si hay mujeres también escuchándonos, la zona de peso libre en ese momento, esto hace pues quizá 10 años y ha cambiado bastante. Pero estaba pues al final lleno de hombres y como tampoco sabía lo que tenía que hacer y a mí me generaba como un poco de tensión el hecho de que hubiera gente como mirándome, de si lo estaba haciendo bien o
Sí.
mal o te puedan decir, no sé, ¿sabes? No
Y
me sentía muy
también yo creo que
cómoda.
había mucho desconocimiento y cada vez hay más conocimiento. O sea, yo que sé, ahora en redes sociales, pues un montón de gente divulgamos que entrenamos con peso libre, con mancuernas, que es súper saludable, como que la gente cada vez lo tiene más en cuenta, que de hecho vamos a hablar de eso hoy y es uno de los motivos también por los que vamos a hablar de este tema. Pero sí que yo creo que es la gente mucho más consciente de que ese entrenamiento está bien y que no es exclusivamente para Arnold Schwarzenegger.
Totalmente. Y bueno, más básicamente es eso. Entonces, cuando te empecé a conocer a ti y ya pues me contaste más a nivel de la importancia del entrenamiento de fuerza y demás, pues sí que empecé a dejar un poco lo que eran las clases colectivas y centrarme un poco más en la fuerza como tal. Pero en realidad yo creo que no me puse en serio con ello hasta, no sé, hasta quizá el máster, porque durante la universidad
Cuando estuviste... No, claro, vale, sí, vale, sí.
Porque durante la universidad tampoco te
Sí,
creas
hasta...
que.
Era... ¿Cuántos años pude ser? ¿2016?
Sí, por
Algo
ahí.
así. Vale, sí.
Sí, con 20,
2017.
22, 23, quizá, ¿no?
2017. Sí, vale, pues si te parece, entramos ahí. O sea, cuando empezaste ya a entrenar más fuerza con peso libre, realmente, ¿a raíz de qué fue? ¿Por qué? ¿Cómo introdujiste ese cambio?
En realidad fue porque, bueno, a nivel físico me sentía bien, pero yo sabía que podía estar mejor y el entrenamiento de fuerza me empezó como a gustar un poco más. Sabes que al principio era algo que no me atraía nada. También cuando lo empecé a hacer aquí en Madrid, cuando me mudé aquí, ¿te acuerdas? Bueno, que íbamos al Basic y
Sí.
que la parte de abajo, pues sí que era, es verdad que era una zona un poco, o sea, en plan era como un sótano muy oscuro, siempre lleno de hombres, pero como ya te tenía a ti y tú me indicabas un poco el entrenamiento, a veces me acompañabas con la técnica y tal, yo ya me empecé a sentir como mucho más segura de mí misma en ese entorno y también pues me llamó la atención y quería pues ver hasta dónde podía llegar mi cuerpo y sentirme más fuerte. Y la verdad que lo noté muchísimo, porque Realmente cuando también, es que, bueno, ya hablaremos un poco de eso, ¿no? Pero es lo que has dicho al principio, que a mí siempre como que me cuesta escoger entre correr y antes era correr solo, pero ya cuando
¿Antes cuándo?
o sea, antes de esto, de estos 22
An
años,
antes,
años,
antes de
años.
empezar a hacer este entrenamiento de fuerza más con peso libre, más en el gimnasio y todo. Vale, sí, o
Antes era el
sea,
cardio, en plan, no, a mí lo que me
claro.
gusta es sentir que, o sea, sentir que me falta aire, que es como esa, a nivel de sensaciones, ¿no?
Sí, o sea,
Entrenamiento,
el
el
enfoque,
cardio, o sea, a
sí,
mí
el
me
cardio, sí.
gustaba sentir esa sensación y
Sí.
no tanto lo que me pueda fatigar un entrenamiento de fuerza
Sí,
y
o hacer
sentir
o esa
ese.
sensación de hacer, no sé, 8 repeticiones de sentadilla cerca del fallo, esa sensación más de congestión
Sí.
momentánea, te gusta más, pues a lo mejor, o un cardio más sostenido, como puede ser un cardio bajo, de desconexión, ¿no? De salgo
Sí.
y me doy una carrerita muy tranquila, o me hago unas series, que yo sé que te gustan las series, aquí a lo mejor los que te escuchen en el podcast en kilómetros de entrenamiento, no sé yo, ahí a lo mejor ahora se me ocurre dejarlo en las encuestas en Spotify, a ver, ya que ha salido el tema, dejar que si quién prefiere hacer series o rodaje. Yo creo que hay muchos rodadores, por lo que yo tengo entendido, y yo siempre lo digo, yo soy 100% rodador, ya lo sabes, pero sí, o sea, por poner un ejemplo, que yo eso lo hablo contigo muchas veces, yo siempre a ella le digo que si fuera por mí, a mí, no es que ella, por ejemplo, realice el entrenamiento de fuerza, y ahora no entraremos solo por estética, ¿no? Pero a mí, si pudiera solo correr y correr y correr y correr sin parar, sin necesidad de entrenar ningún tipo de entrenamiento de pesas, cada vez me gusta más, durante los años me ha ido gustando más, pero si fuera por mí, yo te firmo ahora mismo que dejo de hacer pesas, me quedo igual de fuerte que estoy y corro y corro y corro. Pero tú no, o sea, es algo que disfrutas un poco las dos partes, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, de hecho, el otro día te lo dije, que estaba escuchando un podcast y que justo dijeron esto y me sentí como súper representada, que el chico decía en plan, como mi entrenamiento para mí es como good in nothing, ready for everything. En plan, bueno, nada preparado para todo. Y es
Sí.
como a mí lo que me gustaría poder hacer con mi cuerpo. Sé que no voy a ser la más rápida en media maratón. Y ni la que va a levantar más kilos, pero puedo, o sea,
Vas a
quiero
hacer las
poder
dos
hacer las
cosas,
dos
claro.
cosas, quiero ser
Decen
capaz de,
decentemente.
sí,
Por
decentemente, efectivamente.
decirlo de alguna forma. Vale, entonces, volviendo a los inicios con el entrenamiento de fuerza. Yo sí lo recuerdo porque me acuerdo además del sistema que yo tenía de entrenamiento online, que todavía estaba un poco en bragas, hablando claro. Y me acuerdo esas tablas naranjas principalmente, de que te mandaba a través
Sí.
de Excel. Vale, ¿cuáles fueron los cambios que notaste más a corto, incluso no sé si a largo plazo, pero los principales cambios que destacarías cuando ya empezaste a introducirlo un poquito más? Sobre
Bueno,
todo, perdón que te pare. Por dar un poco también a las personas que estéis dudando, que queráis empezar con el entrenamiento de fuerza, yo quiero enfocar mucho este episodio también de que tengáis esas nociones de una persona que no hacía nada en ese sentido y que de la mano con la carrera lo ha ido haciendo y ver cuáles son esos primeros beneficios que creo que son grandes y bastante como significativos, como que se nota mucho, pero bueno, ya nos dices.
Sí, o sea, yo noté cambios en ambas cosas, obviamente, tanto en el entrenamiento de carrera como en la fuerza. Cuando hubo una temporada cuando empezó, cuando salí a correr, que no sé si te acuerdas que me dolía muchísimo como el abdomen, como si tuviera sensación de flato nada más salir, pero que en
De
el
hecho,
fondo
no
era
sé
como
si
muy.
estuviste también tratándolo con algún fisio y yo te comenté, no tratándolo específicamente, pero que alguna vez ibas y lo comentabas. No sé si me suena, ¿no?
Creo que no.
¿No? Y
No.
simplemente lo comentábamos nosotros
Sí,
y ya está. E intentábamos dar un
y ya
poco con la
está,
clave que tampoco
sí.
sabíamos y decíamos que si el psoas, que si debilidad en el abdomen y tal,
Sí, creo
¿no?
que no. Puede que. Uf, sí, puede que en Barcelona fuera una vez al fisio y que me estuviera mirando como el psoas. Creo que sí.
Es que a mí me suena el tema del psoas y que
Pero
siempre estamos ahí dándole vueltas,
sí.
pero era algo más abdominal muchas veces.
Sí, pero que realmente tampoco entendíamos muy bien por qué
No,
ocurría y el fisio
no.
tampoco lo tenía muy claro. Y realmente fue empezar a entrenar fuerza y sentir como ese fortalecimiento más de todo el cuerpo que de repente desapareció esa sensación. O sea, no hice nada más al respecto porque, pues sí, fue una sesión de fisio. O sea, que tampoco fue eso que me ayudara en ese sentido. Como que me trató un poco el psoas y me dijo que lo tenía bastante como hipertrofiado, como muy tenso, que es que lo
Sí.
notaba muy bien, pero que tampoco entendías que estuviera 100% relacionado. Entonces, muchos dolores, como por ejemplo también a mí se me cargaba mucho el piramidal
Sí.
y a veces durmiendo, Nada, como, no sabía cómo ponerme, porque o me apretaba si me dormía de ese lado, o si tenía la rodilla como flexionada también me tiraba mucho, y había noches que lo pasaba fatal.
Sí.
Y con la fuerza, ya todos estos dolores desaparecieron, 100%.
Vale, como que ese sería el primer punto, ¿no? Que dijiste, ostras, esto se nota.
Sí, en plan, que puedo ir a correr y puedo estar bastante rato corriendo, porque antes es verdad que mis entrenamientos eran bastante más cortos. Y no me duele nada, no me duele nada a nivel muscular. Y luego, a nivel de carrera, sí que también que tú me orientaras un poco a la hora de cómo enfocar mis entrenamientos, también me ayudó mucho a nivel cardiovascular, porque no sé si también te acuerdas que íbamos a correr, yo iba a full, o sea, con las
Sí.
pulsaciones súper arriba, rollo eran 10 kilómetros, vale, 10 kilómetros, pero dándolo todo. Y que llegaba a casa y que me pasaba como la tarde, como anestesiada, como súper cansada,
Claro.
medio dormida,
Recuperando
¿sabes?
de toda esa paliza
Sí,
que te
sí, sí,
habías pegado. O
sí.
sea, como parando aquí, o sea, con las dos partes, ¿no? A lo mejor justo volvemos a juntar fuerza y carrera. Y por hacer énfasis, que los que escucháis el podcast ya diréis, bueno, Javi, que sí, que lo tengo claro. Pero bueno, por hacer énfasis, porque volvemos a ver de nuevo un patrón que yo creo que es súper común en corredores que queréis empezar. O bueno, a lo mejor eso, aunque tú no te consideres corredora, como es la parte que más te importa, que lo iremos viendo. Pero es que es lo más común, ¿no? El decir, vale, no hago fuerza, pero tengo dolores y empiezo que sí, plantillas, fisio, no sé qué, no sé cuántos, pastillas, incluso tal, pero no le doy esa oportunidad al entrenamiento de fuerza de forma recurrente, es que es importante, eso siempre va a ser importante. Y luego esa parte que dices tú y que yo comento muchísimo de el tema de entrenar siempre forzado, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, ahora que estamos haciendo más bici, si te das cuenta, mantener una intensidad muy bajita en una bici estática, por ejemplo, en casa, es bastante fácil. O sea, no es. Es difícil subir las pulsaciones en la bici estática, depende de cómo te pongas, pero es difícil. Corriendo, ¿no? O sea, correr es una actividad súper exigente, sobre todo para los primeros momentos, pero da igual. O sea, incluso en personas avanzadas es una de las actividades cíclicas más exigentes. Entonces, esto es lo que lleva a que muchas personas hagan eso, ¿no? Que salen a correr, aguantan, pero aguantan una intensidad súper elevada, o sea, la máxima intensidad que puedo aguantar 40 minutos. Entonces, como que me parece por de dejar esos dos errores ahí. Y que queden claros, ¿no? Que, por ejemplo, es algo que tú has conseguido superar.
Sí, totalmente. Y vaya, ahora lo pienso y por ejemplo, cómo estaba después de hacer la media maratón de Madrid, esa tarde estaba eufórica, llena de energía y me acuerdo de hacer entrenamientos de 10 kilómetros y estar por la tarde súper cansada, ¿no? Y es verdad que no tenía sentido que fuera así.
Que luego eso también podría influir en los dolores, o sea, porque como influye en la calidad de la recuperación, también luego pues dices, vale, sí, hemos ganado fuerza por un lado, pero es que por otro lado estamos forzando al cuerpo a que no se pueda recuperar y precisamente puede influir también en los dolores, en la mala calidad de la recuperación y todo eso. O sea, como que muchas veces también, como lo que hemos comentado, o sea, tú solucionaste, por ejemplo, un problema o un dolor a nivel abdominal y todavía no sabemos lo que es
No,
o lo que era.
no, estuvimos leyendo, investigando cosas, ¿no? Y también sí que creo que decían fortalecimiento, o sea, poco fortalecimiento del core y
Del
tal, ¿no?
core,
Y
esa es la
bueno,
teoría principal que
fuimos.
tenemos, es decir, core, mayor estabilidad de la carrera y bueno, y a partir de ahí, pues entonces ya deja de doler, quizás deja de sufrir menos a lo mejor estructuras que ya son mucho más internas, tipo suelo pélvico, entonces, bueno, que sí, que por ese lado yo creo que son mejoras bastante importantes. Vale, a nivel de mejoras, o sea, una vez estamos introduciendo todos esos entrenamientos de fuerza y tú ya realmente empiezas a entrenar fuerza y a correr más o menos de manera regular.
Sí.
Dentro de esa fase, ¿algo más que destacarías o pasamos al siguiente punto que tenemos, que es el tema pandemia o
Sí, no, yo creo que no destacaría nada más, la verdad. Bueno, sí que es cierto lo que comento, ¿no? Que el tener más conocimiento sobre la materia me hizo, pues, sentirme mucho más segura en esos entornos. Porque es cierto que al principio me daba bastante apuro y bueno, sobre todo eso, lo digo sobre todo para el tema de para las mujeres, porque sé que es algo que me han comentado a mí personalmente varias veces y que bueno, que al final pues es un entorno donde podemos estar todos en
Que sí,
armonía y no
sí,
pasa
sí,
absolutamente
sí.
nada, pero que me alegra el hecho de que ahora pues sea más mixto en este sentido y que no sea una zona como que asociemos más a los hombres y que incluso pues los hombres puedan hacer también entrenamiento cardiovascular, obviamente, porque
Sí,
pueden, ¿no? Pero que
clases
siempre,
colectivas,
claro, siempre ha
eso.
estado como asociado al género y no, o sea, en mi opinión no tiene ningún tipo de sentido. Y bueno, creo que para nadie.
No.
Que sí, que me alegra eso, porque ahora voy a gimnasios y es cierto que veo pues tanto hombres como mujeres entrenando fuerza y que se sienten pues a gusto y bien en ese espacio. O sea que, que guay, sí, si quieres pasamos a la parte más de la pandemia.
Ahí ese punto lo hemos dejado apuntado porque fue un punto en el que, bueno, como la verdad que estuvimos trabajando los dos mucho.
Muchísimo.
Durante el confinamiento.
Sí, sí.
Y claro, era una vida que llevábamos tipo casi un régimen casi militar, ¿no? Porque yo entiendo que a lo mejor los que nos estáis escuchando, pues podríais estar en un ERTE, ¿no? Que se llamaba y de, vale, pues ahí no estabas trabajando. Mucha gente, yo conozco amigos que no estaban trabajando y eso, pues repostería, se dedicaban a hacer cursos, ¿no? De lo que ocurrió en el confinamiento. Pero en nuestro caso era como trabajar, 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 entrenar, porque si no, no nos movíamos. Entonces, sí que durante esa etapa, cuando ya se pudo salir, ahí notamos una mejora grande. O sea, yo creo que fue parte de descanso a nivel muscular, porque vale, estábamos entrenando, pero habíamos mantenido cierta frecuencia de entrenamiento y eso, tampoco volviéndonos locos, pero sí comiendo muy bien, también lo recuerdo, porque decías, ¿para qué me voy a poner aquí a las botas a comer y todo? Y salimos bastante bien. ¿Cómo ves tú esa etapa y cuando acabamos y salimos? ¿Cómo lo ves?
Sí, no, es cierto que, claro, teníamos muchísimo trabajo, todo el rato delante del ordenador. Yo incluso había días que tenía que hacer horas extra y, claro, al final era de 8 a 6 y media delante del ordenador y los dos, cuando cerrábamos el ordenador, era como, por favor, vamos a movernos, lo que sea. Y cuando terminamos, claro, salimos muy ociosos de movernos y de ir lejos donde fuera, ¿no? Y sí que me acuerdo de esa primera carrera que fuimos ahí cerca del que dimos la vuelta al embalse tal, y fue muy guay y me sentí como muy muy a gusto con ese tipo de entrenamiento y ahí creo que fue más donde te dije en plan, mira, me gustaría prepararme una media porque, bueno, creo que quiero retarme un poco más porque es cierto que yo soy una persona que voy disfrutando mucho del proceso. Entonces no siempre tengo como la sensación, la necesidad de plantearme como una competición. Es como que yo muchas veces los entrenamientos me los tomo como competiciones. O sea, yo soy una persona que antes era mucho más competitiva, ahora no tanto, y no me comparo tanto porque no tendría sentido. Porque, por ejemplo, si me comparo contigo, pues estoy jodida. Porque...
Depende.
No, pero claro, a nivel de ritmos y tal, pues obviamente siempre habrá gente que lo haga mejor que tú. Entonces yo siempre intento como para mí los entrenamientos sean, bueno, también una pequeña competición y siempre intento pues dar un poquito más de mí. Pero bueno, sí que ahí ese día y después del confinamiento y tal, dije, bueno, vamos a intentar plantearnos algo un poco más... pues sí, más retador, una distancia concreta y también pues disfrutar el ambiente de lo que es una carrera porque yo tampoco lo había vivido, aparte de la del colegio, que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero sí. Entonces, bueno, ahí fue cuando me planteé eso y a nivel de entrenamiento sí que es cierto que durante el COVID es que estuvimos... bueno, a tope y aparte es cierto que tampoco no bebimos casi alcohol, ¿no? Nos lo tomamos como un momento de, bueno, vamos a parar, también tenemos muchísimo trabajo, intentemos hacerlo como esto lo más sano posible.
Sí, ahora lo he oído por ahí, creo que lo llaman modo monje. Sí, que el modo monje este es más o menos como, bueno, hacer todo perfecto, ¿no? Entre comillas, que perfecto, ahí habría que matizarlo un poco, pero sí. ¿Vale? Entonces, después ya salimos del confinamiento, nos planteamos ese objetivo de la media maratón y bueno, ahí, ¿cómo notaste ese proceso de entrenamiento? ¿Cómo lo sentiste? ¿Bien? ¿Mal?
Bueno, la verdad que lo sentí bastante bien. Es cierto que como tampoco paramos de entrenar durante el confinamiento y demás, yo me sentía bastante bien, bastante fuerte. Tuve ahí un pequeño percance, creo que fue en mayo que me hice un esguince. No fue muy grave, pero sí es cierto que luego me hice otro el año siguiente, mucho peor.
Entraremos en lo que nos lleva casi al día de hoy, tonto.
Luego ya entraremos en ese, pero es cierto que este último, o sea, el más grave, que ahora entraremos, creo que me lo he recuperado más. Es decir, el otro es cierto que fue menos grave, pero no trabajé tanto su recuperación y sí que a veces como que tenía un poco de dolores o molestias corriendo, que por eso en la media estaba un poco preocupada de ver cómo iba a responder y tal, pero la verdad es que fue muy bien. Y es cierto que en la media maratón yo me sentí muy preparada, básicamente por el flato que me dio nada más empezar subiendo la castellana,
Sí.
ahí bajé un poco el ritmo, pero fue una carrera que me sentí muy cómoda, súper preparada para ello y la terminé muy bien. O sea, hay gente que se ríe un poco de mí, pero porque en todas las fotos salgo con una sonrisa, pero sí, pero porque me lo
Eufórica
pasé muy bien y realmente sufrir, sufrir, no sufrí. O sea, me lo pasé muy bien. La
ya.
verdad, que quizá podría haber apretado un poco más, no sé,
Hombre,
pero...
si esa sensación siempre te dice que vale, que si hubieras querido ir a por más tiempo, que creo que lo hiciste como en 5:15 o menos, o por
Sí,
ahí.
5:15.
5:15. Si, a ver, si tú acabas. Es que la última foto, que es la última, última, saludando, tal, no sé qué, súper sonriente. Hombre, eso a lo mejor sí dice que podrías, si hubieras querido ir a más ritmo, podrías haber apretado un poco más, pero eso también es bueno en una primera media maratón, ¿vale? O sea, eso es bueno para decir, vale, pues oye, estoy aquí, podría haber hecho más, ya, bueno, pero ya vendrá. No he petado porque desde el kilómetro uno he querido hacer más todo el rato.
Claro. No, yo en realidad siempre he sido muy reservona, ¿eh? O sea, mi forma de correr es esa. Hay gente que, por ejemplo, empieza a tope, pero yo soy una persona que, y sobre todo así en más largas distancias, es como que empiezo poco a poco, voy tanteando un poco mis sensaciones y ya cuando veo que me siento bien, digo, venga, aprieta, aprieta, aprieta. Y ya luego, esa es un poco mi forma de correr. Sé que hay gente que tiene como diferentes estrategias, ¿no? Pero yo soy un poco así.
No, si me río porque la mía siempre ha sido como más suicida.
Al revés, ¿no?
Sí,
Vale.
yo me acuerdo en la maratón de 3 horas fue como 4:15, ¡boom! Salía 4:15 así, luego lo pagué. Vale, o sea, aquí yo sí quería destacar el hecho que te he comentado antes también, que yo llamo como vivir de las rentas, ¿vale? O sea, no, no quiere decir que no estuvieras entrenando para la media, pero claro, hemos echado cálculos desde 2018 entrenando fuerza y carrera de manera constante. Luego eso a ti te hizo que para una primera media, que al final es tu primer salto a la larga distancia, lo puedas hacer tan bien, lo puedas tolerar tan bien, que luego entraremos en el siguiente año, que nos lleva a la media maratón de la Ultra de Sierra Nevada, de montaña. Claro, eso es bastante importante y yo siempre hago mucho énfasis, tanto en fuerza como en carrera, como en deportes, sobre todo que dependen bastante del físico y no tanto de la técnica, no sé, como el tenis, ¿no? Que es algo también muy técnico. Es importante tener en cuenta que muchas de las cosas que construyes ahora luego se pueden mantener fácilmente, pero hay que construirlas. Tanto en fuerza, si hay unas ganancias de fuerza muy altas, que fue tu caso, como en carrera, que también fue tu caso, ¿no? Una ganancia a nivel, por poner un indicador, de volumen de oxígeno máximo, que sería como un predictor de rendimiento importante. Unas ganancias de volumen de oxígeno máximo buenas, eso luego, por supuesto, es más fácil de mantener que de construir. O sea, que de construirlo es mucho más difícil que mantenerlo. Entonces, creo que eso también fue un factor bastante importante, en este caso, esta primera media, y luego lo que nos llevaría a la montaña.
Sí. No, no, totalmente. Y todo se sentía mucho más fácil. O sea, realmente te das cuenta de que llevas mucho tiempo. ¿Qué es eso? Luego no te das cuenta, porque a mí me pasa. O sea, es como que llevo tanto tiempo entrenando que es como, bueno, sí, ¿no? Está bien,
Sí, claro,
pero
pero
claro, pero no te das cuenta y no te fijas de decir, ostras, sí, acabo de hacer esto y me ha sido muy fácil, ¿no? O sea, y hombre, y está guay darte cuenta de que todo ese trabajo que has hecho durante tantos años, pues tiene esa recompensa, pero que también lo que ocurre es que te entra dentro de tu normalidad y quizás no le das el valor que tiene, ¿no? Porque, por
claro.
ejemplo, cuando me estaba preparando la carrera, la Ultra de Sierra Nevada, pues hice una media maratón de 21 kilómetros dando la vuelta en la casa de campo, y me acuerdo que fue también súper chill, o sea, muy a gusto, tal, tranquila, sufrí pues un poco, pero tampoco mucho, ¿no? Pero como que lo recuerdo como una experiencia súper gratificante y muy divertida. O sea, a mí lo que me ha hecho sobre todo el tema de entrenar la fuerza, entrenar la carrera y de mejorar mi condición física en general es que disfruto muchísimo los entrenamientos. Y a mí me gustan las series y me gusta el ponerme roja como un tomate y acabar hiperventilando que parece que vaya a vomitar, pero lo disfruto muchísimo. Y corriendo también pues largas distancias o cuando, por ejemplo, me acuerdo de esta carrera, es que fue hace muchísimos años, pero me acuerdo que fue ahí en el pueblo, que fuimos juntos, que hicimos 10 kilómetros, que me dolían las rodillas, que llegué a casa súper cansada,
Ya.
estaba por la tarde, de verdad que me quería echar una siesta porque es que no podía con mi alma y lo comparo con otros entrenamientos, pues este que te digo de la casa de campo, y fue increíble, o sea, muy divertido, y lo comparo con lo otro y fue sufrido, ¿no? Entonces, también, pues darme cuenta de que también lo que me he llevado de esta mejora en general y de este entrenamiento que llevo haciendo tantos años es poder disfrutar más pues estos entrenamientos de carrera, porque
Más duros, más duros o más largos, o sí.
sí.
Claro, o sea, ahí yo por eso, para cerrar un poco esta parte con ese mensaje, ¿no? De en todos sabemos que hay una curva de aprendizaje en cada, pues, o sea, en cada disciplina, por decirlo de alguna manera, puede ser más grande o menor. Yo qué sé, a lo mejor te pones a tocar el violín y la curva es mucho mayor que si te pones a tocar el ukelele. Te pones a correr larga distancia y la curva es mucho mayor que si vas, no sé, a correr larga distancia, pues a montar en bici. No lo sé, ¿vale? En ese caso. Entonces sí que animo a la gente que se lo esté pensando, que quiera añadir ese entrenamiento de fuerza, a que lo haga, pero siempre a sabiendas de que esos niveles de motivación al inicio tienen que ser muy grandes, tu propósito tiene que ser muy alto para que te comprometas durante bastante tiempo, porque cuesta construirlo, pero luego esas rentas, no quiere decir que tengas que dejar de entrenar fuerza y ya vivas siempre de las rentas, pero que sí que es verdad que puedes tener tu nivel de base, por decirlo de alguna manera, ya ha subido. O sea, tu nivel de cara, o sea, en relación a hace 4 años, ya está unos puntos por encima, el nivel de base. Entonces, eso me parece muy importante para la gente que tiene más miedo, que no le da cosa empezar o que empieza y lo deja. Y es como, vale, sí, que no, lo entiendo, que te aburre, que no sé qué, pero insiste un poco más porque luego tu nivel de base, en este caso, por ejemplo, de fuerza o de carrera, ya va a ser mucho mayor y vas a disfrutar todo mucho más, la larga distancia mucho más, los ritmos altos mucho más.
Sí,
Eso sí.
totalmente.
Y esto entonces nos lleva, vale, año siguiente, media maratón del Ultra de Sierra Nevada. Ahí. Después de recuperarnos del esguince, la recuperación es un poco mala porque, bueno, movilidad no hacemos mucho, descarga con foam roller no nos gusta tanto, ese tipo de trabajo más preventivo no lo estábamos haciendo. Pero independientemente de eso, el entrenamiento es bueno y creo que en ambos, yo hice la parte de la maratón y tú la media maratón, el salto a la montaña, vuelvo yo al menos personalmente, con el salto a la maratón volví a sentir lo mismo. De decir, oye, joder. Estoy en forma, o sea, aquí nos metemos 21 kilómetros subiendo al puerto del Reventón y ojo, que no estamos tan mal, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo viste, ese salto a la montaña, la media maratón?
Bien, también, porque es cierto que lo que comentaba, ¿no? O sea, sí que es verdad que pues puedo ser una persona competitiva, pero no, a mí no me agobia el a veces tener que ir lenta o correr más lento. Y por ejemplo, en la montaña, pues yo asumía que las subidas alguna vez tendría que andar, ¿no? Y bueno, simplemente iba por el gozo y por el disfrutar, sobre todo también del entorno, porque es cierto que el asfalto está bien, pero bueno, el asfalto lo puedes correr donde puedes correr, ¿no? Y a ver, sí que también hay caminos forestales llanos, ¿no? O sea, que no
Sí.
tienes por qué subirte a una montaña, pero bueno, son entrenamientos pues o carreras mucho más solitarias y que estás como más conectado con la naturaleza y
Sí.
también por esa parte es por la que me gustó bastante. Y ahí sí que es cierto que el entrenamiento pues lo disfruté bastante, pero sí que en la carrera tiene un componente más mental, yo creo, este tipo de carreras, porque son más horas, porque tienes que andar bastante más, porque ves esa subida y dices, madre mía. Y ahí sí que es verdad que, así como en la media maratón, considero que no sufrí mucho en esa, así que, bueno, los últimos kilómetros se me subieron los cuádriceps, cojeaba, o sea, ya sentí decir, ostras, que no es tan fácil esto, ¿no?
Sí, es que en cuanto al tiempo, ¿cuánto hiciste en esta carrera?
Creo que 3:50 y algo.
Cabe decir que si lo miráis, la media maratón de Sierra Nevada, en relación a otras medias maratones que podemos encontrar de montaña, hay algunas incluso más duras, pero sí que el desnivel positivo creo que eran 2.100
2000,
metros
sí.
positivos con 23 kilómetros, que si haces la división dices, Dios mío, esto es todo
Sí,
para
no,
arriba,
no, no, no.
todo para
Tenías
arriba.
una bajada. Una única bajada que encima no pudimos ni recortar minutos porque era bastante empinada. Como salimos todos a la vez, no estábamos todavía repartidos, entonces se hizo un tapón
Claro.
y íbamos muy lentos para bajar la bajada. Y entonces ahí, cuando en teoría dices ahí puedo recuperar tiempo, no se pudo. Y después de esa bajada ya todo era subida,
Sí,
todo,
sí, sí.
para arriba, para arriba, para arriba.
Sí.
Pero por ejemplo, ya cuando llegábamos como a la parte final, que quizá quedan 2, 3 kilómetros, que era la parte que estaba nevada y era más
Sí.
llana, esa parte era muy bonita, el entorno era muy bonito, pero es cierto que ahí fue cuando se me subieron los cuádriceps porque ya era como
Sí, un poco un desgaste demasiado
sí, sí,
grande.
sí.
Vale. Vale, y entonces un poco pasamos a lo que nos trae aquí hoy, realmente, o desde mi punto de vista, por lo
Vale.
que estamos aquí, y es porque me estás volviendo loco
Ah, vale,
a nivel de
perdón.
planteamiento del entrenamiento, ¿vale? Y pero, o sea, ahora lo explico bien, pero me parece interesante porque creo que es algo que mucha gente puede tener y que yo a veces también me encuentro en clientes de, oye, pues quiero priorizar ahora más la fuerza, sobre todo en esas personas que desarrolláis como gusto, pasión por ambas disciplinas, ¿no? Fuerza y carrera, y cómo poder equilibrar eso, porque es bastante difícil, sobre todo cuando queremos ir hacia nuevos objetivos de carrera, ¿no? Pues personas que saben a lo mejor que el foco está en conseguir esos retos a nivel de carrera, pero que no quieren perder ni un ápice de esa parte de fuerza. Entonces, después de esa media maratón de Sierra Nevada, y hasta el día de hoy, creo que tenemos que hacer un pequeño parón, quizás en el esguince grave, ¿no? En el esguince más grave, que creemos que puede ser un esguince como poco de grado 2, como poco, si no 3, porque
Sí.
el dolor era una barbaridad, como estabas. Entonces, hiciste, bueno, por explicar un poco más, hiciste un esguince en la montaña, en el último momento, esto es sin mensaje. Hagáis la ruta que hagáis, siempre más atentos, casi siempre en escalada, alpinismo, las bajadas, las vueltas, porque estamos muy atentos cuando vamos a hacer pasos complejos, incluso pues eso en el alpinismo y no sé qué, cuando vas a subir a una parte compleja, estás muy atento, estás muy centrado, pero cuando empiezas a bajar ocurren muchísimos accidentes y que fue uno de los casos, porque estaba anocheciendo, íbamos con Wells, con el perro delante, no sé qué, y ¡pum!
Bueno, el perro iba detrás, que fue básicamente por eso, porque me giré a verlo, a ver
Ah,
si
vale.
seguía, y entonces di un paso adelante sin mirar al suelo, que también consejo, aunque la luna ilumine mucho, sacad el frontal y mirad dónde pisáis, porque básicamente, pues eso, como miré para atrás y luego miré para adelante, pero recto, di un paso pensando que el suelo estaba a la misma altura que mi pisada anterior, vaya, y no, había una bajada,
Pero
entonces
de casi un
claro,
metro.
sí, entonces claro, o sea, no apoyé con fuerza porque no me esperaba que el suelo estuviera tan lejos. Y sí, ahí fue cuando me hice el esguince del otro pie. O sea, fueron pies diferentes el del anterior. Y sí, esa fue una recuperación muy, 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 muy dura, la verdad.
Donde perdiste estado de forma, que lo hemos estado
Sí.
hablando, o sea, hubo una pérdida de estado de forma, porque aquí sí que, o sea, vale, sí, ahora se puede decir que ahora podrías vivir de las rentas un poco de lo que ya hiciste, pero la pérdida de estado de forma, ¿cuánto tiempo estuviste parada, parada completamente? Sin hacer nada. Luego entramos en
Sin
cómo lo
hacer
fuiste
nada,
haciendo.
un mes mínimo.
Un mes
Un
o más,
mes
¿eh?
y medio,
Un mes y
quizá.
medio, casi dos, tirando. Luego empezaste a introducir fuerza, ¿no? Y ya luego vino la carrera mucho más tarde, porque
Sí.
todavía el tobillo está en un punto bastante
Sí,
complejo, o sea,
totalmente.
está en un punto muy, muy inestable. Entonces, una vez ya conseguimos recuperar, más o menos, empezamos a correr y entonces has estado haciendo diferentes planteamientos de fuerza. ¿Puedes explicar un poquito, más o menos?
Sí, realmente empecé a entrenar yo creo que tipo en diciembre, ¿no? Si el esguince fue a principios de septiembre, pues así más en serio, fue como a principios de diciembre que a nivel de carrera hacíamos caminar-correr y como mucho 40 minutos porque, bueno, teníamos que ir como un poco con cuidado todavía. Y luego empecé con un enfoque de fuerza pautado por ti, de, bueno, sobre todo fortalecimiento y demás, porque en ese momento pues era bastante delicado, porque es cierto que eso lo noté como la primera semana ya del esguince, de cómo una pierna se me veía mucho más delgada que la
Sí.
otra, o sea, la pérdida de masa muscular
Ahí
fue importante.
por poner decirlo claramente, tenemos aquí la plataforma de entrenamiento delante. 9 de diciembre, digo 9 de septiembre, se produce el esguince. ¿Vale? Vemos que no entrenas, haces alguna cosita de fuerza, que me acuerdo que hacíamos core, me acuerdo que hacías bastante core, cuatro cosas, sin el pie, cuando hacías planchas abdominales, casi
Sí,
ni
no.
podías apoyarlo porque la movilidad está súper restringida. Y se puede decir que empiezas a entrenar a lo mejor de forma normal a partir del 1 de noviembre incluso con alguna cosa, pero vemos que tampoco consigue ser constante con ello porque no te lo permite el cuerpo. Algunas semanas tienes ahí más fuertes, pero más o menos empezamos a correr, lo hemos visto antes, el 10 de diciembre, con
Vale.
cacos, con una sesión de hecho de cacos que tenemos del 10 de diciembre de 45 minutos, pero que salen 6 kilómetros y casi 7, como mucho. Entonces luego empezamos a hacer ese protocolo más de fortalecimiento y una vez salimos de ahí, sí que es cierto que también, no sé, por dar un estímulo normal, porque tampoco podías correr muchas veces a la semana, por dar un estímulo normal, intentamos entrenar más fuerza, por decir, oye, quiero entrenar 5 veces a la semana, incluso a veces 6 o al menos 4, pero no podemos estar haciendo todo eso de carrera. Empezamos a introducir bastantes más sesiones de fuerza y hicimos un planteamiento de fortalecimiento, de ganancia, de no tanto masa muscular, pero sí de fuerza y de hacer un entrenamiento que fuera a lo mejor más aburrido, que luego te dio paso a hacer un entrenamiento, si no me equivoco, más tipo funcional, incluso con componente pliométrico también, porque lo hablamos. Y creíamos que era importante, tras ese periodo de fuerza, de construcción de fuerza, poder pasar a algo que le diera un poquito más de funcionalidad al tobillo. Porque, claro, había que recuperarlo e intentar readaptarlo a la carrera. Y sabemos que la carrera es una sucesión de saltitos al final. Entonces, tarde o temprano, ese entrenamiento tenía que llegar. Y eso es lo que más o menos estuviste haciendo, ¿no? Como esa construcción de fuerza y luego.
Sí, y luego este plan de entrenamiento, porque también, bueno, me apetecía cambiar un poco de metodología, simplemente por variar, y como en ese momento, pues también me sentía un poco débil del tobillo y quería, pues, bueno, seguir dándole caña a la fuerza, pero no tanto fuerza máxima, porque me gusta, pero quizá no me aburre, pero me gusta que haya como un poco componente de todo, ¿no? Y por ejemplo, estos entrenamientos más funcionales. No tan, o sea, en el sentido de, por ejemplo, hacer una zancada mientras haces un press, ¿no? O sea,
Sí,
cosas así como más de.
de coordinación,
Sí,
multiarticulares.
justo. Y me apetecía mucho ese tipo de entrenamiento y lo hice durante 3 meses. Encima, como me apetecía ser bastante constante, ya había salido del esguince casi al 100% y quería hacer como un protocolo y decir, va, durante estos 3 meses me pongo a tope y a ver qué pasa. Entonces, después de este plan de entrenamiento en el que noté que gané muchísima fuerza, bueno, no tanto fuerza, sino masa muscular, o sea, yo me veía como mucho más, no sé, tonificada o no sé qué
Sí,
palabra
como
usar,
sí, más masa
pero
muscular, incluso un poco más definida también.
sí, en sitios donde yo tampoco buscaba, ¿no? Pero como al final también había esa multiarticularidad, pues por ejemplo los hombros,
Claro.
el bíceps, eran cosas que yo no hacía ejercicio específico de bíceps,
Sí,
pero
pero
claro, al
estabas haciendo
final.
muchas cosas apoyada en hombros, muchas cosas con por encima de la cabeza.
Claro.
Sí.
Entonces, cuando acabé este plan, fue cuando te dije, oye, vamos a meter un poco más caña a la carrera, porque de fuerza me veo bien y me apetece volver a correr, que lo echo de menos. Entonces me volviste a planificar y me pusiste un poquito más de carrera, como 4 días a la semana. Y ahora ha sido cuando hemos vuelto de vacaciones y te he dicho, oye Javi, que es que me veo un poco delgada y quiero volver a darle más caña a la fuerza. Y ahora pues me vas a ayudar a hacer un enfoque un poco diferente para, sobre todo, no fortalecer más, ganar más
No masa, ni
muscular,
intentar que no
bueno.
sea tanta masa
O sea, no
muscular.
volumen, pero sino fuerza. O si no, o sea, no masa muscular, sino como recomposición, ¿no? En plan, más
Sí.
masa muscular, menos grasa. Y también por ser
Y
más
ganancia de
eficiente,
fuerza.
claro, más eficiente también en la carrera, para eso, ¿no?
Sí, más o menos. O sea, ahí que es un poco el punto, la razón también por el podcast, ¿no? Porque ella, pues, si nos fijamos, se recupera del esguince. O sea, bueno, empieza el esguince. Metemos esa parte de readaptación, fuerza máxima. Llegamos, no tanto fuerza máxima, esa parte no. La de fuerza máxima, esa ventana se abre más ahora. Estamos haciendo como una fuerza hipertrofia, digamos, como un enfoque en el que las cargas son altas, pero estamos moviéndonos cerca de las 8 o 10 repeticiones, sin llegar mucho al fallo, casi nunca al fallo, pero eso sí que ayuda a fortalecer, por supuesto, aunque sea un enfoque que a veces se dice es hipertrofia, ya bueno, pero igualmente se gana fuerza, por supuesto, se gana algo de masa muscular, como has dicho, y luego pasas también a ese planteamiento que hiciste con ejercicios más multiarticulares que recuperamos algo de funcionalidad en el tobillo, ves que estás mejor, oye, venga, empezamos a correr un poco más. Introducimos eso, has mejorado bastante, yo creo, a nivel de cardio, mucho, mucho mejor
Sí, sí,
que
sí.
porque perdiste rendimiento, lógicamente, y ahora viene y me dice que quiere de nuevo ganar algo más de fuerza, incluso también más quizás a nivel estético, por verte también un poco mejor, y no perder, por supuesto, la carrera. Entonces, todo este tema y todo este pequeño resumen viene a primero, uno, el entrenamiento, si combinamos fuerza y carrera, puede ser perfectamente combinable. Podemos estar preparando un maratón y tener momentos en los que durante 3 meses podemos hacer un enfoque de fuerza máxima y luego volver a pensar en otro maratón, que a veces pensamos o nos ponemos en plan, soy maratoniano y punto. Y eso a veces nos hace caer en una especificidad demasiado grande, sobre todo para corredores amateur, que luego no abren ninguna ventana a la ganancia de fuerza y eso es un problema. Entonces, siempre podemos combinarlo de la manera que queramos, priorizar una cosa o la otra. Por supuesto, una puede ir en detrimento de la otra, si entreno más fuerza puede ir en detrimento de la carrera y viceversa, pero también encontramos muchos beneficios entre ellas. Y entonces, el siguiente punto, ese sería el primero, el siguiente punto es esa parte que yo te comenté ya la última vez. Ella, por las rentas que hemos hablado, de las que ha ido viviendo, de esa parte más entrenando fuerza, que construyó musculatura, construyó rangos de fuerza, luego construyó esa parte de carrera, ese volumen de oxígeno máximo, esas carreras largas, esa capacidad aeróbica. Perfecto, tenemos las dos bien, tenemos un pequeño bajón, pero igualmente ahora está entrenando bastante fuerza, porque, vale, es que el esguince ocurrió hace un año y desde que pudiste empezar a entrenar fuerza, has entrenado fuerza, entonces la fuerza la tenemos. ¿Qué es lo que no ha hecho nunca ella y que yo ahora le estoy insistiendo mucho? Un planteamiento de fuerza máxima real. ¿Qué es un planteamiento de fuerza máxima real? Un planteamiento en el que nos dirigimos ya con ejercicios sobre todo... los básicos, ¿no? Iríamos a por la sentadilla, iríamos a por incluso de torso dominadas, press banca, press militar, peso muerto, en el que incluso ampliamos poco a poco las series, entre 4, 5, 6 series por ejercicio. Reducimos mucho las repeticiones, pero no por reducir las repeticiones porque sí, sino que la reducción de repeticiones viene porque intentamos aumentar mucho las cargas y ahora sí trabajar muy cerca del fallo. Y de hecho, se lo comenté a ella que empezáramos a entrenar juntos porque vamos a tener que ayudarnos en este enfoque, porque si yo trabajo, por ejemplo, a 4 series de 5 repeticiones de sentadilla y estoy trabajando casi a mi 95-98%, voy a necesitar que una persona me ayude, no vaya a ser que se me caiga toda la barra y toda la carga encima. Vale, ¿qué conseguimos con esto? Con esto conseguimos un reclutamiento de las fibras musculares mucho mayor que con los enfoques que hemos hecho multiarticulares, con los enfoques que hemos hecho de hipertrofia, por decirlo de alguna forma, y entonces... Con ese enfoque durante 1, 2 meses, te diría, ver cómo va reaccionando, vas a ganar mucha más tono muscular, o sea, más dureza a nivel de músculo, no vas a ganar mucha masa muscular y lo que sí vas a hacer es vas a tener es una ganancia de fuerza aplicada sobre los kilos y sobre tu propio cuerpo, es decir, puedo levantar más kilos y por lo tanto cuando voy a correr, mi propio peso corporal me es mucho más fácil moverlo porque también es mover kilos, o levantar kilos, correr de alguna forma. Entonces, ese es el enfoque que vamos a seguir ahora, que si tú no hubieras estado todos estos años que hemos ido comentando entrenando fuerza, hoy no lo podrías hacer. ¿Vale? Entonces, ese es un poquito el punto casi final, ¿no? Y al que llegamos ahora para decir, vale, vamos a seguir con este enfoque y por supuesto vamos a seguir corriendo. ¿Cuál es el enfoque que te he dicho? Por no que no sea un monólogo. ¿Cuál es el enfoque que vamos a seguir cuando vayamos a correr? A ver, esto es un examen casi.
Ah,
Mira, ¿te
sí.
acuerdas?
Ah, sí, que vamos a hacer más enfoque de series, que son mis favoritas. Y lo que es a nivel de más entrenamiento de capacidad aeróbica, más de intensidades más bajas, ¿no? Este lo vamos a hacer más en bici durante bastante tiempo. O sea, para que no haya quizá tanto impacto, ¿no? Ese es el objetivo. Pues quizás si tengo que estar 2 horas en la
Estás
bici,
con cara de examen, ¿eh?
pues... Hombre, es que me has pillado así un poco
Ya.
despistada. Pero sí, es ese, ¿no? 2 días de series y uno de rodaje en bici de bastante duración que quizá una vez cada 3 semanas lo puedo cambiar por un entrenamiento de carrera también de larga duración.
Eso es. Y ahí, de nuevo, retomo yo el monólogo con la parte, vale, he explicado, creo que se ha podido entender bien la parte de fuerza que queremos abordar ese enfoque ahora. Por ejemplo, va a seguir haciendo ejercicios multiarticulares, pero vamos a intentar esa ganancia de fuerza en los básicos, como digo. O sea, tú puedes hacer, lo digo también para los que estáis escuchando, que es un planteamiento totalmente válido. O sea, yo puedo hacer una sentadilla a 5 series a tope, al máximo con 5 repeticiones y que realmente haya una ganancia de fuerza en ese ejercicio y luego meter, o bueno, antes, esto sería ideal antes, más ejercicios de saltos a modo de calentamiento. Y puedo meter componente de salto, puedo meter ejercicios analíticos que me ayudan a prevenir lesiones, trabajar el tobillo, trabajar el glúteo medio, trabajar el psoas ilíaco, trabajar el core, por supuesto, y eso lo puedo seguir haciendo mientras en ejercicios completos básicos estoy haciendo enfoque de fuerza máxima, por hablarlo claro, a lo bestia, ¿no? O sea, con mucho peso, trabajando con cerca del máximo. Y luego, ¿por qué? Volviendo al planteamiento que has dicho correctamente de carrera, introducimos series. Porque como vamos a reducir los días de carrera, la manera más fácil en la que tú puedes mantener un buen rendimiento es a través de la intensidad, que la intensidad sea alta. Eso es lo que te va a dar un mantenimiento entrenando menos veces carrera. Y la bici, Uno es por reducir impacto y dos porque creo que también te va a ser más fácil el ponerte ahí a sumar base, a hacer bajas pulsaciones y puedes hacer casi una horita y media, 2 horitas y realmente es un estímulo bueno sin necesidad de que haya tanto daño muscular como cuando vas a correr y te permita que cuando vayas a entrenar fuerza, que van a ser entrenamientos duros, estés un poquito más disponible. Y lo último de este planteamiento ya, que ya por ejemplo lo ha dicho de una manera muy, muy lineal, recordemos que siempre lo digo aquí, esto no es lineal. O sea, nosotros podemos estar 3 semanas haciendo este planteamiento más o menos lineal, muy parecido, 3, 4 como mucho, pero una semana tenemos que descargar, tenemos que bajar un poquito. Bajamos un poco los días de fuerza, bajamos un poco los días de carrera, seguimos manteniendo más o menos intensidad y luego vemos cómo estamos, vemos si todo va por el camino correcto. Después de esa descarga, continuamos con ese planteamiento. Veremos a dónde nos lleva, porque claro, ahora estamos aquí con esa ventana abierta, que no hemos empezado
No,
casi.
no, no. Bueno, a partir de mañana ya a ver qué tal.
Y esa ha sido la razón que me ha llevado y que nos ha llevado a hablar de este podcast, en este podcast, en este episodio, pero por esos cambios que se pueden ir haciendo y que son perfectamente válidos y que a lo mejor dentro de cuando te planteas a lo mejor un reto de carrera, hemos conseguido más rendimiento en carrera, podemos estar más disponibles, al igual que te ocurrió con la media maratón, incluso la media maratón de montaña, para entrenar la carrera, siempre y cuando toquemos madera, que no te pase nada
No me
más
quiero
de esguinces
lesionar
ni
más,
nada,
por favor.
seguiremos fortaleciendo el tobillo. Y ese era un poquito el enfoque, sobre todo, y los mensajes que queremos dar en cuanto a la integración de la fuerza y la carrera, y que no lo veamos todo como que una cosa va en contra de la otra, una cosa es mala y otra es buena, una cosa me deja agujetas y la otra es la única que me hace mejorar para mi objetivo final. Creo que es importante tenerlo en cuenta, sabiendo también los grandes beneficios que tiene para la salud combinar los dos, que a veces solo a largo plazo hablamos de los beneficios de la fuerza, y yo ahí sí que soy muy defensor de la carrera, por poner un ejemplo del aeróbico. Porque es la manera más fácil de, por ejemplo, mejorar un factor que es clave en la longevidad, que es el volumen de oxígeno máximo, y siempre se habla de la fuerza es lo mejor, pues la combinación de ambos siempre es mejor.
Sí, yo creo que también, por lo que veo también en redes sociales y demás, creo que hay mucha gente que le gusta este enfoque, que también yo lo siento así, ¿no? O sea, en el momento en el que he empezado a entrenar fuerza y me he picado un poco más, en esa sensación de pues coger más kilos y que lo siento más difícil, o sea, porque por eso también te decía que me gustan las series, porque me gusta la sensación de que me cueste. Y a veces un rodaje está bien, pero no tengo esa sensación de que me estoy presionando
Sí,
más
por
al
encima
límite,
de.
claro. Entonces, en el momento en el que lo empecé a hacer, pues me gustó y actualmente me gusta y quiero como compaginarlo bien y creo que mucha gente lo habla como entrenamiento híbrido, ¿no? Y demás.
Sí.
Y creo que bueno, que está guay que tengamos en cuenta que podemos tener esa posibilidad y que no hay que pedirle matrimonio a una cosa o a la
Exacto.
otra, sino que podemos tener las dos cosas a la vez y que, jolín, que se nota también a nivel físico todo lo que te aporta ambas cosas. Entonces, no sé, yo es que como te dije el otro día, en plan, lo del que escuché el otro día del podcast de bueno en nada, capaz de todo, es como lo que yo quiero. En plan, en cuanto a mi entrenamiento. Entonces, puede que haya otras personas que piensen igual y creo que está guay tener la posibilidad y el conocimiento para ver cómo podemos compaginar.
Sí, como enseñar a la gente que es perfectamente factible, o sea, absolutamente. O sea
Sí.
que, vale, pues a ver, yo creo que nos ha quedado al final, ha sido ahí un batiburrillo, ha habido parones, ¿no? Luego se subirá todo seguido, claro, ha habido parones de, vale, esto cómo lo enfocamos, espera, nos estamos liando, para, quita eso, pero es normal. No sé si tienes algo más que añadir, alguna cosa, o
No, la
todo.
verdad que no, que bueno, yo creo que al final también el objetivo de este podcast era hablar un poco pues desde mi experiencia, ir sacando como píldoras de conocimiento de mi entrenador
Sí.
y no, que si tienen otro tipo de dudas, pues que también podemos hacer otros podcasts de otras cosas, pero que creo que a veces está bien desde la experiencia de alguien y ver cómo se puede ir mejorando, pues ir también sacando esas conclusiones, porque pues bueno, es lo que he dicho, muchas veces no nos paramos a pensar en el momento actual de todo lo que hemos conseguido y cuando echas la vista atrás dices, ostras, si es que yo hace unos años salí a correr y a los 2 minutos tenía que parar porque me dolía el abdomen por vete tú a saber qué, ¿no? Y ahora es como que obviamente también tenemos entrenamientos malos, o sea, bueno, no malos en el sentido de entrenamientos que cuestan, que ese
Sí,
día
que
por
de
el motivo que
sensaciones no te
sea,
va bien
sí,
y
que por el
punto.
motivo que sea,
Sí,
pues
pero
no ha
lo tuyo
sido
era un
un.
caso recurrente, o sea, hemos partido de que tenías un dolor de abdomen recurrente, porque nos volvíamos un poco locos, a correr la media maratón de Sierra Nevada que la diseñó el mismísimo demonio. O sea, Es que es así,
Sí.
entonces,
Sí, y
efectivamente.
no hubo ningún problema asociado, más el calambre en los cuádriceps, que tú también lo tuviste
Sí,
y que
bueno,
creo que al
yo
final,
soy experto en eso,
claro,
en
sí,
los
es que
calambres.
también no usamos bastones, porque nos dijeron, no, no hace falta. Y luego nos dimos cuenta que, madre mía, o sea,
Que fue una locura.
claro, nos podrían haber ayudado mucho. Entonces, o sea, que no he tenido ningún problema asociado a la carrera. Que no sea medio normal por el contexto de la carrera, ¿sabes?
Claro, por eso. Entonces, y no ha pasado tanto tiempo. O sea, claro, yo entiendo que a lo mejor una persona que está escuchando, oye, que en 5 años vamos a hacer la media de Sierra Nevada. Ya va, 5 años ya, claro, pero es que al final, si partimos casi de cero, incluso con molestias, pues a ver, es que menos, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de que yo empecé a correr en 2014 las maratones, pero eso fue hace 9 años y realmente empecé a correr un poco más de manera regular hace 15. Claro, entonces pues eso, tú dices, yo es que yo soy más rápido. Hombre, solo faltaba, es que si no lo fuera, entre la edad y cuando empecé a correr, y eso que yo me considero que empecé a correr relativamente tarde, ¿no? Con 14 años y tal. Para la gente que es muy buena, ¿no? Que empieza a correr desde joven. Entonces creo que es importante tener ese margen. Yo sé que el objetivo tan a largo plazo puede parecer poco motivante, pero bueno, como siempre se dice, el tiempo pasa volando. Y si eres constante y el tiempo va pasando y tú eres constante y cada vez mejor, 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 y cuando echas la vista atrás dices, ostras. Y combinando esas dos cosas de fuerza y carrera, a placer y como tú lo quieras hacer según tus objetivos, y pueden ser perfectamente estéticos en conjunto con un rendimiento en carrera y está perfecto.
Sí, y al final también lo que decía antes, o sea, que no tiene por qué todo ser el objetivo final de esa competición, sino que los propios entrenamientos pueden ser un aliciente y un momento en el que puedas comparar cómo te. No tanto solo a ritmos, sino también en sensaciones. Es como, jo, es que yo a este mismo entrenamiento, a esa misma velocidad, en plan exactamente igual, hace un mes, pues me sentía mucho más fatigado y me costó mucho más, ¿no? O sea, a mí eso es algo que también me gusta mucho hacer en mi día a día, el darme cuenta de lo que voy mejorando dentro de mis propios entrenamientos. Por eso, como que no tengo esa necesidad de ponerme un reto. De carrera, que pues sí, que también me apetece hacerlo de vez en cuando, pero que durante los propios entrenamientos creo que también es importante que valoremos esas mejoras, porque nos pueden también obviamente ayudar mucho a nivel pues de recompensa, ¿no? Y decir, pues es que estoy mejorando porque estoy haciendo las cosas bien.
Pues sí, totalmente, joder, al final ha sido esta parte también que nos ha salido muchas más píldoras. Vale, pues nada, entonces, perfecto. Muchas gracias por estar por aquí de nuevo
A ti
y
y a vosotros por escucharnos.
eso es. Y nada, pues como siempre comento, espero que puedas, que seguramente volveremos a hablar de temas que nos salgan y nos parezcan interesantes. Y lo dicho, que espero que siempre os sirva, eso sí, yo desde mi lado más corredor, para sumar más kilómetros de entrenamiento, que es lo que a la larga queremos hacer 100%, ¿vale? A correr y que nos ayude más a correr, al menos ese es más mi punto de vista, ya lo sabéis. Que nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Chao.
Chao.